Para sentarse,
para apoyarse,
para mear.
Hay muros para jugar,
para ocultar,
para lamentarse.
Hay muros que separan,
que oprimen,
que aplastan.
Hay muros que hablan,
que insultan,
que protegen la propiedad privada.
Hay muros que son murallas,
que son paredones,
que encierran.
Hay muros que dejan mirar,
que sirven para enamorar,
que son música.
Y también hay
el hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Comenzamos así esta edición del Hueco en el Muro en este miércoles 31 de enero, el último día de este primer mes de este 2024, y con la música de Condemaita, una agrupación del Perú, Condemaita de Acomayo, El Cielo Nublado. Comenzamos esta entrega y lo hacemos también con la alegría de retomar en este espacio la presencia de nuestra compañera Gaby Condori desde Cochabamba, pero ella nos dirá si está en este momento en Cochabamba o desde qué otro punto del país. Damos la bienvenida también a nuestro compañero Santos Callejas desde Santa Cruz, pero vamos inicialmente con el saludo de nuestra compañera Gaby, la bienvenida al Hueco en el Muro. Pues, bueno, con ella no nos hablamos a través de las emisoras o a través del programa desde el año pasado. Gaby, un gusto nuevamente que estés en el programa.
Gracias, Pablo, y junto contigo, con Santos y Lucy, saludar a todas aquellas personas que nos acompañan a través de las emisiones de las radios de la Red de la Diversidad, a quienes nos vienen leyendo en nuestra plataforma digital www.losmuros.org y a quienes acceden a nuestro material de archivo en nuestra página de Spotify, donde nos encuentran como Casa de las Culturas Huaynatambo. Una alegría volver a compartir espacio con ustedes después de un prolongado tiempo de vacación. En estos momentos me encuentro en las en el departamento de La Paz. Y pues me encuentro ahora para hablar de un tema nada grato, ¿no?
Así es, Gaby, nuestra solidaridad, nuestro apoyo como compañeros de este caminar, de un largo trayecto de carácter cultural, comunicativo, desde hace tiempo atrás. Digo, nuestra solidaridad por estos hechos, entre comillas, ingrato, pero que evidencia una vez más en qué estado de situación está nuestra la justicia boliviana, así también como sus aparatos, en este caso que responde más a temas de carácter policial. Sé que no es fácil hablar sobre este tema, pero nos obliga por el estado de situación, porque uno no encuentra los canales de respuesta que uno demanda y pide para que efectivamente se haga justicia. Es un hecho injusto, ¿no? Hemos compartido plenamente el pronunciamiento de hace unos días atrás, pero también hemos estado acompañando a través de nuestra compañera Haas el mitin que se llevó adelante en la Fiscalía de la Ciudad del Alto. Si nos pudieras un poco ponernos en resumen este estado de lo acontecido con la familia tuya y entiendo una compañera de trabajo de tu hermana Gaby.
Así es, Santos, desde el pasado 18 de enero, la familia mía, la familia de Gladys, se ha oscurecido en el corazón. Como dice la canción, desde esos días estamos viendo solo el cielo nublado y con mucha lluvia. Esperamos ver el sol, y en esta lluvia, en este frío que estamos pasando, muchas organizaciones de mujeres, muchas compañeras, organizaciones culturales, medios alternativos de comunicación, nos han venido arropando y acompañando en este camino tan tortuoso, ¿no? Que ha iniciado justamente esta fecha, cuando mi hermana y su compañera de trabajo, por motivos laborales, se tienen que trasladar a la feria 16 de julio para realizar trabajos de salón, ¿no? De peluquería. Ahí la jefa, la que les había contratado, las embarca a tres compañeras de trabajo. Ellas no sabían que estaban viajando con una adolescente de 15 años. Cuando se enteran de esto, le dicen a ella dónde está el permiso y ella les dice que la niña lo tenía en la mochila, ¿no? La adolescente en realidad, no niña. Van a trabajar a la feria del 16 de julio. En el momento del almuerzo, la adolescente se pierde, se extravía. Y a partir de ese momento es que sostengo comunicación con mi hermana y nos ponemos a buscarla, ¿no? Toda mi familia está en Cochabamba y la familia de la compañera de mi hermana también está en Cochabamba. Entonces, no tenemos familia acá. Y haciendo uso de las amistades, de contactos, logramos de que se pasara un anuncio por Radio Pachamama para que nos ayuden a buscar al adolescente. También por contactos con compañeras comerciantes de la 16 de julio, logramos que se difunda su foto con la descripción para que nos ayuden a buscarla. Ellas acuden a la policía para que las ayude también a buscarla, pero la policía les dice que pasadas las 24 horas recién podrían ponerse en su búsqueda, ¿no? Van también a las oficinas del Teleférico Rojo para que puedan poner en los megáfonos grandes, en los altavoces grandes, ayudarla a buscar, pero también no las escuchan, ¿no? No las hacen caso. Entonces, en esa búsqueda más independiente, más coordinada a la distancia también, estamos esperando de que aparezca, hasta que aparece la adolescente, la trae un guardia de seguridad, diciendo que a esa menor la habían raptado y la habían abusado sexualmente, ¿no? Mi hermana y su compañera estaban completamente aterradas, porque curiosamente el guardia les dice, si ustedes denuncian, esto hay que denunciar, pero si ustedes denuncian, a ustedes las van a arrestar por trata y tráfico. Ellas se asustan mucho por esto, pero igual deciden hacer lo correcto, que es hacer la denuncia. Buscamos un montón, yo apoyo en la búsqueda de alguna institución, alguna organización que nos pueda dar una mano en la denuncia, pero no había nadie que nos dé una mano porque todas estaban de vacaciones. Pese a esto, ellas se arriesgan y van buscando centros o ayuda médica, y no las atienden, ¿no? Nadie, hasta que llegan a una clínica, María de los Ángeles, creo que es Santa María de los Ángeles, en la ciudad del Alto, donde el personal médico atienden a la niña y ellas les dicen a mi hermana y su compañera de trabajo, les dicen al personal que ellas querían hacer la denuncia y que por favor les ayuden. El personal médico dice que sí, hacen la denuncia, llega la policía, ellas dicen nuevamente que querían denunciar este hecho, que estaban cuidando a la menor, en ese momento querían ayudar a su compañera, y ellos dicen que sí, se iba a proceder, hasta que llega un investigador y una investigadora, ¿no? Y ellas arremeten contra ellas, hacen cerrar el hospital, las aíslan completamente de todo y abren un caso en contra de ellas dos por trata y tráfico y explotación laboral de menores, ¿no? A partir de esa fecha no nos dejan establecer contacto con ellas, empieza toda la agresión de parte de la policía. También quiero aprovechar este espacio para denunciar a la sargento segundo máxima, coronel Arequipa, que desde el 18 de enero hasta la fecha tiene secuestrado el documento de identidad de mi hermana. No lo ha devuelto. Así es que si se abre algún caso irregular en contra de mi hermana, si aparece alguna cosa irregular que sabemos que son capaces de hacer en los policías, pues ha sido montado, porque mi hermana hasta antes de esa fecha, no, ella nunca ha tenido ningún problema en instancia judicial ni policial. Gladys y mi hermana son personas que siempre han estado contribuyendo, colaborando, personas muy solidarias, ¿no? Entonces, es una pena que en el estado de Bolivia se castigue a las personas por hacer lo correcto y se premie a los agresores, porque desde esa fecha ellas están privadas de su libertad, incomunicadas, se les ha establecido una audiencia en menos de 24 horas para darles estas medidas cautelares. Están ahorita con medida cautelar de 2 meses de detención en el penal de Obrajes, eso es lo que se ha sentenciado, pese a saber que ninguna de ellas tenía familia acá. Su audiencia la han querido hacer a las 6 de la mañana del 19 de enero, porque se iba a cambiar el fiscal de turno y era urgente hacerlo, ¿no? Su audiencia de medidas cautelares ha sido a la 1, pese a que todos sabían que ellas no tenían familia acá. Entonces ha sido todo en menos de 24 horas, ¿no? Entonces aquí el mensaje que nos están dando desde todas estas instancias estatales, desde la justicia, la policía, desde todo esto, es que no hay que hacer lo correcto, ¿no? Porque si haces lo correcto, te van a privar de tu libertad y te van a acusar y te van a cargar de estos cargos tan terribles, ¿no? Y toda la pena que estamos pasando ahorita, que ellas están atravesando ahí privadas de su libertad, con el estigma que ya les han puesto, con el maltrato policial que han vivido desde esa fecha hasta ahora.
Indudablemente hay una serie de violaciones, ¿no?, a procedimientos, también obviamente a derechos que a cada uno nos protegen y que el Estado debe encargarse de garantizar su cumplimiento. Sin embargo, como siempre, desde el ámbito, desde los círculos de la policía, hay una necesidad de actuar mostrando una cara que pueda lavar aquello que ha forjado durante los últimos años, que es lo evidente para la población, y lamentablemente lo hace a partir de buscar, se puede decir, chivos expiatorios. En este caso no hay una denuncia por hechos flagrantes, podríamos decir, que podría ser una de las causales, ¿no? Sin embargo, se está incurriendo en estas medidas. Gaby, sin embargo, una de las cosas que tengo como consulta es si hay mecanismos que puedan subsanando este tipo de violaciones a los procedimientos y a los derechos humanos, porque estamos hablando, por ejemplo, tú nos dices de una detención preventiva de 2 meses, eso es de por sí ya un motivo para poder remover, ¿no?, todo este, toda esta situación que se vive en ámbitos de la justicia, de la fiscalía y también de la policía. Es decir, no se puede concebir, ¿no?, frente a esta situación, una detención de este tipo, ¿no?, con esta cantidad de días, y ni siquiera las otras, ¿no?, las otras cosas que, como dices, se están ejerciendo una serie de atropellos, ¿no?, desde la fiscalía, desde la policía, pues individualmente, pero no solamente estamos hablando de procedimientos institucionales que son violados, ¿no?, o alterados, sino también de personas que van incurriendo en delitos que son sancionables, y sin embargo tenemos dos o tres inocentes que están a la espera de justicia, y también personas que están sobre las cuales debe despojarse todo manto de impunidad.
Quiero sumarme, Gaby, a lo que señala el Pablo, pero también solicitarte y pedirte, porque ya han transcurrido varios días, han actuado con mucha celeridad, en 24 horas, estas dos personas, en las que una de ellas, tu hermana, están prácticamente recluidas, entiendo que en la cárcel de mujeres, entiendo que ustedes han acudido también. Normalmente uno asume defensa a partir de una defensa de carácter legal, eso tiene que ver con abogados, abogadas, pero también otras instituciones en defensa de este tipo de violaciones a los derechos humanos. Entiendo que tras esta consulta, estos profesionales han identificado dónde se han violado derechos de las personas, en el caso de tus hermanas, esta suerte de celeridad en la detención de estas menores. Me pregunto, estamos hablando de una violación. La violación resulta que ni siquiera las han tomado en cuenta y han priorizado el tema de el tema del tráfico de menores. Si nos pudieras un poco también dar información respecto a dónde están las ilegalidades en las que han cometido tanto la fiscalía como también la institución policial.
Pues hay muchas, ¿no? Desde los argumentos que ellos y ellas utilizan para haberles levantado este caso, también señalando que ellas eran responsables de la menor, cuando no hay un permiso, ellas no eran, viajaron como compañeras de trabajo, ¿no? No hay pruebas suficientes como para acusarlas de trata y tráfico, porque desde un inicio ellas también les decían, teniendo como el único elemento para protegerse, es que revisen sus teléfonos móviles, ¿no? Porque ahí está todas las conversaciones que ellas han sostenido buscando a la niña. Desde que se instale tan inmediatamente su audiencia de medidas cautelares, tanto como la declaración que debían hacer, ¿no?, que eran así a horas inmediatas. Se ha procedido en menos de 24 horas, sin la posibilidad de darles la oportunidad ni siquiera de buscar un defensor o defensora, quien les pueda defender, quien pueda orientarnos a nosotros y nosotras como familia, ¿no?, qué debían proceder a hacer, qué podíamos hacer. Desde el momento en que las agarran, y ni siquiera se da esto que siempre manejan y dicen, la presunción de inocencia, directamente las han agarrado como culpables. Mientras levantaban los casos, la investigadora se reía en sus caras de ellas, se hacía la burla de todo lo que estaban pasando, del dolor, del susto, desde los empujones con las que les han trasladado, desde el momento en que ni siquiera les dejaban ponerse abrigo porque sabían que no tenían, ni siquiera las veían ahí morirse de frío. Desde que el 24 de enero han querido exponerlas como trofeo en una conferencia de prensa sin notificar a los abogados, abogadas que ellas ya tenían, sin decir a la familia. En ese momento yo me encontraba dándoles el desayuno y vienen dos, un policía y una policía, y me dicen que les iban a trasladar a la EPI de Ciudad Satélite para trámites antes de su traslado al penal de Obrajes. Yo fui y por suerte una compañera más me acompañó, se sumó ahí, y en ese momento mi hermana me grita desesperada y me dice, nos van a exponer ante la prensa. Mientras ellos se maquillaban y buscaban las mejores armas para exhibir y decir que les habían agarrado en flagrancia.
¿no? Y exponerlas como trofeos mientras se reían y se maquillaban, porque les decían, señoras, desayunen, porque después de aquí todo es rapidito. Mientras se ponían las mejores ropas para lucir ante la prensa y decir que habían atrapado o habían desarticulado una banda de trata y tráfico, ensañándose con dos mujeres que solamente estaban yendo a trabajar para ganarse el pan. La compañera de mi hermana tiene tres criaturas, tres guaguas, que están allá ahorita, lejos de ella. Y ella era la que proveía del alimento para ellos y ellas allá. Y cada vez que yo converso con ellas, siempre me preguntan, y yo no sé cómo responder, ¿qué es lo que hemos hecho mal? Y yo le pregunto lo mismo al Estado, ¿qué es lo que ellas han hecho mal? A la justicia también le pregunto, ¿qué es lo que ha hecho mal? ¿Tratar de proteger a esa niña? ¿Tratar de prodigarle cuidado médico? ¿Eso fue malo? ¿Tratar de denunciar al violador? ¿Eso ha sido malo? Lo que nosotras ahora exigimos con varias organizaciones de mujeres del colectivo Pan y Rosas, las Semillas con Trenzas, diversas colectivas de mujeres, el colectivo de mujeres pluridiversas, mujeres en busca de justicia, e infinidad que ahorita no puedo mencionar, que son muchas organizaciones y muchas colectividades y muchas individualidades que se han sumado a este pronunciamiento. Lo que exigimos es una disculpa pública de estas instancias para mi hermana y su compañera, pública y escrita, que se les borre todos los antecedentes, que se sancione a quienes han procedido de esta manera tan irregular, que se les pregunte por qué lo han hecho, si han visto que ellas estaban completamente desprotegidas y lo que ellas querían eran denunciar ese hecho tan atroz que había atravesado su compañera de trabajo. ¿Por qué se ha procedido de esa manera? ¿Por qué esta sargento no quiere devolver hasta la fecha el documento de mi hermana? ¿Por qué el coronel Carlos Ibarra de la FELC CC El Alto ha querido exponerlas como un trofeo ante la prensa el 24 de enero? Y no es suficiente mencionar también la cantidad de recursos económicos que estamos invirtiendo y en la cual estamos siendo apoyadas por varias colectivas, varias hermanas, porque solas no podríamos. La cantidad de dinero que estamos invirtiendo en estos papeleos, a todo lo que nos han condenado por su quehacer irresponsable, por su quehacer ensañado con dos mujeres que solamente estaban trabajando para ganarse el pan y lo que querían era cuidar a su compañera.
Entiendo, Gaby, que estas disculpas corresponden, pero ahorita han tomado ya una decisión, están recluidas en la cárcel de Obrajes de Mujeres, y ahí la imputación de este delito de tráfico, lo primero que hay que hacer, entiendo que eso es lo que está buscando, es levantar o que esta sanción o esta incriminación se levante. Entiendo también que con la defensa están acudiendo a otras instancias para revertir estas medidas que se han tomado contra tu hermana y la otra compañera de trabajo. Si nos comentas a qué instituciones se están recurriendo, además, por supuesto, de la justicia.
Se va a hacer ingresar una carta de veedurías ante la fiscalía y el juzgado, donde varias organizaciones, más que todo institucionales, están manifestando su veeduría ante este caso para que se haga, esta vez sí, lo correcto, esperemos que sí, lo justo también. También están acompañándonos en esto de la valoración psicológica y el acompañamiento desde el ITI. El defensor del pueblo también está enterado de este caso y va a seguir los cursos, como todo tarda en nuestro país. Hay que seguir el curso regular. También la Asamblea de Derechos Humanos está enterada también de este caso. Hay un montón de organizaciones, Santos, que ahorita no podría mencionar, ¿no? Porque tengo la cabeza pensada en el bienestar de mi hermana y su compañera, en el papeleo, infinidad de cosas que hay que pensar, ¿no? Que ahora nos toca hacer y nos toca asumir a nosotras como mujeres, porque si es ellos y ellas les han levantado este cargo así, porque las han visto mujeres migrantes precarizadas laboralmente, entonces han dicho que eran presa fácil. pero no sabían que se iban a topar con un muro tan grande de mujeres organizadas que están aquí para hacer la defensa, para decirles en su cara lo corruptas, lo indolentes y lo irresponsables que son al momento de querer administrar, entre comillas, bien la justicia. Si ella, si esa investigadora ha abierto un caso, ha sido porque quería ganarse un trofeo, porque les dan puntos. Entonces ella ha dicho que ellas eran presa fácil. Pero ante esta, ante los medios y ante todos, quiero manifestar con el apoyo y el acuerpamiento de las compañeras que ahorita nos están sosteniendo en este momento tan duro, es que nosotras no nos vamos a callar y no vamos a dejar que esto quede así. Y vamos a llegar hasta las instancias que toquen también.
Sí, creo que en este momento es una de las acciones o de las de los pasos que debe, en lo que debe continuarse, ¿no? Esa fuerza que representan la cantidad de mujeres y también varones, ¿no? Que reconocen estas injusticias y en el caso concreto buscar la reversión de esas medidas precautelares, ¿no? Como el de la detención y el de borrar, ¿no? Todas estas acusaciones, ¿no? Todas estas incriminaciones. Seguramente se están organizando y creo que eso es lo que corresponde, ¿no? Medidas mucho más contundentes a nivel de organizaciones, porque es evidente que la justicia y la policía, sobre todo, no se va a mover si es que no ve la posibilidad de ser afectados. Entonces, la fuerza que se pueda generar a través de la movilización, pero a partir de la solidaridad y el compromiso, el acuerpamiento, como dices, Gaby, ¿no? De sentirnos comprometidos con la resolución de estas injusticias, de esta injusticia fundamentalmente, ¿no? Es lo que en este momento debe movilizarse, no debe accionarse, y esperamos en ese sentido que como Red de la Diversidad, la Huaynatambo, la Yemba, la Cipastambo y todos los espacios de denuncia se puedan habilitar junto con las otras organizaciones, ¿no? Es la única forma o una de las formas, ¿no? Para lograr este hacer tambalear, buscar la reversión de esas medidas cautelares.
Una consulta, sé que es muy difícil hablar sobre este tema, pero entiendo que el Ministerio de Justicia, por ejemplo, ha aperturado, ha abierto mecanismos para reparar daños en general contra la violencia y contra las mujeres. Se ha declarado inclusive el año contra la no violencia contra las mujeres. ¿Hay alguna instancia del Ministerio de Justicia, si bien esta acusación está en proceso, no se ha llegado todavía a una sanción, no corresponde llegar a una sanción, pero estas estructuras del Ministerio de Justicia han habilitado una suerte, digo, un espacio, una oficina, para que cuando hay este tipo de irregularidades, el Ministerio de Justicia también se podría acudir a esta instancia? Pregunto.
Vamos a agotar todas las instancias existentes, ¿no? Ayer justo me contacté con otra compañera que me habló de esta posibilidad. Entonces, junto a ella también nos vamos a poner en hacer esto que sugieres, ¿no? En seguir la vía legal. Pero es toda una pena que tengamos que pasar todo este trayecto solamente porque se le ha ocurrido a un investigador o una investigadora que podía sacarse un trofeo con estas dos compañeras, o que la policía otra vez violente a ellas y ni siquiera esté buscando ahorita al verdadero culpable, que es el agresor sexual de la menor.
Una vez más, agradecerte, Gaby, por tener esta disposición para hablar de un tema familiar, personal, pero está develando una vez más cómo los mecanismos de administración de justicia no funcionan en el país, y no solamente tiene que ver, entiendo, por actitudes personales de quienes están a cargo de esta administración, sino forma parte de un mal diseño, una estructura institucional donde el delito mayor, la violación, policía ha ha señalado que le ha encontrado a la menor y que ha sufrido objeto. ¿Por qué no el policía ha denunciado y por qué no se lo convoca al policía para que dé testimonio también? Porque él es el que lo ha que le ha dado con la adolescente y ha dicho que fue violada. Hay cosas que uno no comprende, no es que no entiende, no comprende por qué funcionan de esta manera las cosas. Gaby, una vez más, nuestra solidaridad, nuestro apoyo, en la medida de nuestras posibilidades, estaremos siempre pues dando a conocer todo este proceso, y sé que es muy difícil, pero estamos abiertos a visibilizar este tema. Así que, Gaby, nuestro apoyo y nuestra solidaridad enorme. Un abrazo, Gaby. Esperemos que vaya tomando su curso y se haga justicia con el caso de estas dos trabajadoras precarias, como ha señalado, entre ellas tu hermana. Un abrazo fuerte y nuestro apoyo y solidaridad.
Muchísimas gracias a todos y todas quienes nos han estado acompañando en este camino nuevamente. Y reitero, sin estas hermanas que están con nosotras ahora mismo, en todo momento, desde proveer la alimentación, desde dar aportes para gestionar toda esta vía legal tan tortuosa y tan cara, ¿no? Tan costosa monetariamente. Porque aquí también está claro, ¿no? Que quien tiene plata sale rápido de la cárcel, y quien no, pues se queda ahí. Quien no tiene a alguien que la acompañe, se queda ahí, se resigna, ¿no? Y pues cuidarnos otra vez de este peligroso mensaje que nos está dando el Estado, porque cada vez que compartimos esta historia con gente de a pie, se podría decir, lo único que nos dicen era que tu hermana no se meta, era que no diga nada. Por decir, por ayudar está ahí ahora. A veces es bueno no ayudar. Ese es el mensaje que está dando ahorita el Estado. La justicia, la policía, ese es el mensaje que nos está dando con este caso. Mi hermana y Gladys siempre me dicen a mí, era que no ayudemos, ¿no? ¿Por qué habremos hecho esto? Y ahora estamos pagando. Y no es así. Siempre hay que hacer lo correcto, y ellas han hecho lo correcto. Ellas han hecho lo que tenían que hacer. Ahora el Estado, ¿cómo va a responder ante esto? La policía, la justicia, ¿cómo va a responder a esto? ¿Qué es el mensaje que le está dando a la población? Eso nada más, y muchísimas gracias por la solidaridad y el acompañamiento también desde este espacio de la Red de la Diversidad y todas las redes con las cuales nos encontramos en este camino tan doloroso para nosotros y nosotras. Un gran abrazo.
Igualmente, Gaby, las mejores o las más grandes energías para que se pueda resolver en el tiempo más inmediato esta injusticia y hacer fuerza para que ello ocurra. Cerramos este bloque del Hueco en el Muro, reiterando nuestra solidaridad, nuestro apoyo, y también reiterando, ofreciendo, poniendo a disposición para las denuncias y para lo que fuera necesario, ¿no?, los espacios de la Red de la Diversidad. Hacemos una pequeña pausa en el programa.